sous le verger.
Boss, I have so much to tell you.
El interés por el fenómeno de la desindustrialización surge al observar la creciente deslocalización de la producción fabril que se profundiza con la imposición a nivel mundial del dogma del libre mercado en la última década del siglo XX. El proceso de desindustrialización inicia con el traslado de la fabricación de manufacturas de baja composición tecnológica desde las economías desarrolladas a aquellos países que garantizan salarios sustancialmente bajos. Este cambio de la producción global pasa por la deslocalización de partes de ensamblajes de mediana complejidad, como por ejemplo las bicicletas, hasta las manufacturas de alta complejidad tecnológica, como automóviles y antibióticos.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.
La idea surge de los cursos de macroeconomía heterodoxa con el profesor Álvaro Martín Moreno Rivas. En ese curso se invita a intentar una visión diferente para la economía. Sobre todo se pide que estudiemos autores de la teoría del crecimiento económico que se han dejado de estudiar. Caso Kaldor, caso Joan Robbins. En ese marco es una teoría disidente, ¿no? Es en la medida que no partimos de la idea que la economía funciona en equilibrio y que las fuerzas del mercado son las que garantizan el progreso económico y la estabilidad del sistema.
Tesis. Desindustrialización, evidencias desde una mirada caldoriana para Colombia. Autor Wilson Quijano Salamanca, maestría en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas. Un buen ejemplo del fenómeno de desindustrialización a escala mundial es la cadena de montaje transnacional de medicamentos a India para el año 2019, convirtiéndose en el tercer productor de dosis finales de antibióticos bajo la marca de farmacéuticas reconocidas. Esta cadena de montaje está sustentada en la rentable producción de elementos activos de los antibióticos, de la cual China concentra cerca del 90% de la producción mundial, con consecuencias cuestionables para algunos en cuanto a la relación de la resistencia antimicrobiana y la contaminación al medio ambiente concentrada en fábricas de la China. Y un paradigma de desindustrialización es Detroit, Michigan, Estados Unidos, que en pocas décadas pasó de ser la próspera Motor City, cuna de los grandes productores del automóvil con casi 2 millones de habitantes en 1950, a una ciudad en ruinas de 1 millón de habitantes en 1990. La crisis financiera de 2008 asestó el golpe final, obligando a declarar a la ciudad en bancarrota en el año 2013 y a un desplazamiento adicional de 300.000 habitantes. Puede ser que las implicaciones de la desindustrialización para las economías en desarrollo como la colombiana sean visibles en el largo plazo. Del panorama global a la economía local, acorde con el objetivo del trabajo de Wilson Quijano.
El objetivo de este trabajo de investigación es identificar las evidencias de desindustrialización en la economía colombiana en un periodo lo más largo posible a partir del modelo de las leyes de Kaldor.
El aspecto más relevante del pensamiento de Nicolás Kaldor que fundamenta esta investigación es la premisa sobre cómo el crecimiento de la productividad del sector manufacturero induce aumento en las tasas de crecimiento al interior del propio sector y de los otros sectores, lo que conlleva aumentos en la tasa de crecimiento del producto total de una economía. La manufactura se constituye así en la fuente última del crecimiento de la productividad laboral que en el largo plazo determina el desarrollo económico. Los canales por los que la manufactura juega un papel especial para el crecimiento de la economía son el empleo y el producto. En términos dinámicos, la declinación de uno de estos canales como parte del proceso de desindustrialización marca perfiles específicos. Wilson Quijano presenta las premisas fundamentales de la teoría de Kaldor.
El punto de partida de la mirada de Kaldor es la inexistencia del equilibrio económico único y estable, por lo que este autor considera que es necesario incorporar la historia como el concepto articulador del análisis económico. La otra idea clave es que el sector industrial juega un papel de motor de crecimiento económico, esto en contraposición a la teoría ortodoxa que plantea que son las fuerzas del mercado las que garantizan el equilibrio y son el motor del progreso económico.
La manufactura en Colombia se ha caracterizado por el declive sostenido de su participación en el producto de la economía de las últimas décadas. Muchos hechos marcan el fin del modelo de crecimiento conocido como industrialización por sustitución de importaciones que la mayoría de los países de América Latina adoptó durante 3 décadas, desmontando con las reformas pro libre mercado de la década de los 90 del siglo XX. Allí se origina una profunda transformación de la estructura productiva. Pérdida de peso de industrias tradicionales intensivas en mano de obra, dando paso a las grandes producciones de transformación de insumos agropecuarios y recursos naturales. Pérdida de dinamismo de la industria de mayor complejidad tecnológica en detrimento de la innovación y la precarización de las relaciones laborales. El autor puntualiza este proceso en la industria manufacturera.
El sector industrial en Colombia alcanzó su pico alrededor del año 1980 con un 20% de participación en el Producto Interno Bruto. A partir de allí, el sector empezó a declinar, perdiendo su participación en el Producto Total de la Economía y en el empleo total. Desde 1980, la tasa de crecimiento del sector manufacturero se ha mantenido, pero su participación ha decaído. ¿Cuál es la idea? Que desde 1980 la economía empezó a afrontar algunas reformas a partir del momento que los hacedores de política desisten del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Ese fue un modelo que se adoptó en el modelo económico colombiano por más de 3 décadas, al igual que en varios países de Latinoamérica. Al dejar este modelo de lado, se traen las reformas que se llamaron la modernización del Estado y la apertura económica en la década de 1990. Esto hizo que el sector perdiera capacidad, los programas y gestión del Estado se dejaron de lado el sector, lo cual se ve reflejado en las estadísticas. Mostramos en la tesis cómo el sector manufacturero a partir de entre 2005 y 2017 pasó de tener un 15% en la participación del Producto Interno Bruto a un mínimo del 12%. Una tendencia similar sufrió la participación del empleo manufacturero en el total de los empleos en el país.
El marco caldoriano que sirve de referente para este trabajo comprende el papel especial de la manufactura en el crecimiento económico, la existencia de rendimientos crecientes en la industria manufacturera, el supuesto sobre los incrementos de la tasa de crecimiento de la manufactura que inducen crecimiento al interior del sector y en los otros sectores, y el reconocimiento de que el crecimiento del empleo manufacturero y el producto manufacturero son los canales para el aporte al crecimiento económico. Wilson Quijano detalla aspectos metodológicos de su investigación, incluyendo las razones del periodo escogido, construcción de paneles de datos y la caracterización de los grupos estudiados.
El método fundamental fue utilizar paneles de datos agregados a partir de la encuesta anual manufacturera que aplica el DANE año a año. La idea fue establecer ecuaciones econométricas para probar cada una de las tres leyes de Calder. La idea es que estas leyes establecen asociaciones entre el crecimiento de la economía, la tasa de crecimiento de la economía y las tasas de crecimiento de la manufactura y de los sectores no manufactureros. Al igual también, una de las leyes plantea que la productividad de la economía está asociada al crecimiento del empleo manufacturero y al crecimiento del producto manufacturero. En lo que consiste la metodología es tomar de estos paneles de datos, darles una clasificación particular y estudiar la traza que deja el comportamiento de las empresas manufactureras a lo largo de un periodo. Al final de la tesis decidimos concentrarnos en a partir de 2005 y hasta 2017. Inicialmente pensamos en un periodo más largo, pero por la disposición de los datos nos era un poco difícil establecer una consistencia estadística para los datos anteriores a 2005, por lo que redujimos el horizonte de observación en estos 13 años, 2005-2017. ¿Qué se hizo? Se construyeron dos paneles de datos, uno que organiza las industrias a partir de un indicador de incorporación de tecnología en su producción. Esta clasificación lo que busca es diferenciar las empresas desde el punto de vista de qué tan intensa o qué tanta tecnología implementa su producción. Son indicadores establecidos por la OCDE y por otras taxonomías, lo que permitió agrupar las empresas que estábamos estudiando en cuatro grupos: las de producción de alta tecnología, media alta tecnología, media y media baja tecnología. Esto nos permite caracterizar la producción de acuerdo a su capacidad para absorber nuevos conocimientos y para innovar en procesos y en productos. La otra clasificación la hicimos a partir de la ubicación de las empresas manufactureras en el país. Se localizaron 23 áreas metropolitanas en las cuales se concentra la producción manufacturera en el país. Estas áreas manufactureras también las clasificamos en cuatro grupos de acuerdo a un criterio que tiene el Departamento Nacional de Planeación, que nos permite identificar en cuáles de esas áreas metropolitanas hay una mayor concentración de población y un mayor ingreso fiscal, lo que permite asociar el devenir, el desarrollo de la economía de esa región con la producción manufacturera. De esa forma tenemos dos paneles, uno organizado a partir de la intensidad tecnológica y otro organizado a partir de la ubicación de las empresas manufactureras en el país.
La delimitación del periodo de estudio que abarca los años de 2005 a 2017 surge de la necesidad de considerar un horizonte de análisis en el cual las reformas iniciadas en los 90 ya estuvieran lo suficientemente asentadas tanto en la estructura productiva como en lo institucional. El autor señala otras razones concernientes al manejo de datos estadísticos.
En un principio, los datos están disponibles, pero las metodologías han venido cambiando a lo largo del tiempo. De esta manera, armonizar datos de diferentes periodos es una tarea bastante difícil. De hecho, el trabajo desarrollado nos permitió armonizar datos a partir de 2005 hasta 2017. Esperábamos incluir los datos de 2018, pero por disposición del DANE pues no los teníamos públicos para agilizar, desistimos de ese año. Y del año 2005 hacia atrás también desistimos en la medida que armonizar los datos exigía mayor trabajo estadístico, y aunque contábamos con la asistencia y el apoyo de algunas personas del DANE, eso nos hubiera implicado un año más de trabajo. De esa medida lo que optamos fue por armonizar los datos de tal manera que esos datos nos permitieran ver un periodo estable desde el punto de vista institucional. Es decir, ya en 2005 los cambios que se habían introducido tanto en la metodología de captura de datos del DANE como los cambios institucionales en los diferentes espacios económicos ya estaban asentados. De esa manera reducíamos el ruido que podría aparecer en los datos. Don't want you when he comes to the baby, but now come on, I said come back.
Wilson Quijano explica los resultados de su trabajo, lo que indican las estadísticas con relación al sector manufacturero.
El trabajo estadístico nos lleva a mostrar que el papel que se esperaba que jugara la manufactura desde el punto de vista teórico en el aporte al crecimiento total de la economía no se explica en su mayor proporción. Los datos nos indican que el crecimiento de la economía se explica en un pequeño aporte que hace la manufactura a nivel general. También el papel de la manufactura también se ve disminuido en la medida que los sectores no manufactureros ocupan mayor mano de obra y de alguna medida el sector manufacturero ha perdido la capacidad de innovar y la capacidad de atraer mano de obra calificada. Otro aspecto importante para identificar en los datos es que los tipos de desindustrialización que se pueden dar en Colombia aún no es claro, no logramos identificar si la desindustrialización está asociada principalmente a un problema de desindustrialización relativa, es decir, identificada únicamente por la pérdida de plazas de trabajo en el sector, o de desindustrialización tipo enfermedad holandesa, producto del ingreso de divisas extranjeras y el auge del sector minero energético. También es posible que otra forma de desindustrialización haya sido la desindustrialización prematura. Sin embargo, las conclusiones sí nos muestran que el sector manufacturero aporta al crecimiento de la economía, pero en una pequeña proporción. La participación del sector manufacturero se explica más por lo que llamaríamos en economía los rendimientos crecientes a escala estáticos. Esto es que depende del tamaño de las empresas. En otras palabras, lo que los datos nos están indicando es que el crecimiento de la economía no se ve en gran medida apoyado por la manufactura. En una pequeña proporción, el crecimiento de la economía ha recibido el aporte de la manufactura debido a que han aparecido grandes empresas que transforman materias primas, transforman productos agroindustriales, pero ese aporte no está asociado a la innovación, no está asociado al encadenamiento en otros sectores económicos, sino básicamente a que esas empresas son grandes y su nivel de exportación y de producción ha crecido en las últimas décadas. Otra de las pruebas que pudimos identificar es que los sectores no manufactureros entran a capturar gran parte de la mano de obra. Esto quiere decir que si sectores de la manufactura dejan de atraer mano de obra, esa mano de obra puede ser captada por los sectores no manufactureros, principalmente el sector de los servicios y el sector de la extracción de recursos. Sin embargo, también se puede establecer que parte de la mano de obra que deja de capturar el sector manufacturero pasa a la informalidad. En esa medida es muy difícil, a partir de este modelo, establecer en qué medida la pérdida de participación de la manufactura esté relacionada con la extensión del sector informal en la economía colombiana.
La elección de la perspectiva caldoriana surgió en el proceso de revisión de la amplia literatura relacionada con el aporte de la manufactura al desarrollo económico, como una apuesta teórica heterodoxa, esas que incorporan el análisis desde la demanda, que estudian el cambio estructural y que relacionan los retornos crecientes con la causación acumulativa circular.
Desde el punto de vista conceptual, la tesis es una apuesta a una teoría disidente de la teoría tradicional, en la medida que partimos del sentido de una economía que está en desequilibrio y una economía en la cual no son las fuerzas del mercado las que garantizan el progreso económico, sino que son sectores de manera heterogénea. Desde este punto de vista, la mirada heterodoxa lo que pretende es analizar la economía desde un punto de vista histórico, y también consideramos que una mirada heterodoxa es necesaria en la medida que la economía colombiana tiene una historia particular y tiene diferentes episodios de crecimiento. La economía colombiana del siglo XXI, si bien tiene unas características similares a la economía colombiana del siglo XX, no se puede pensar que el modelo económico sea exactamente el mismo. En la medida que el entorno institucional ha sido cambiado drásticamente por las reformas de la década de los 90 y por la nueva recomposición de los sectores en el poder.
La agenda de investigación en torno a la desindustrialización de la economía colombiana debe abordar las cuestiones de política pública para la innovación, el peso de los servicios en general, el papel del sector financiero, los cambios en las relaciones laborales, la tendencia hacia la reprimerización y la restricción de la balanza de pagos para el crecimiento. Desde lo teórico, es conveniente incorporar el análisis centrado en la causación acumulativa circular y aportes de los estudios del cambio estructural. En lo metodológico, se requiere modelar las cuestiones de las aglomeraciones industriales, incorporando críticamente el análisis espacial para capturar evidencias de las áreas económicamente efectivas. Wilson Quijano amplía el alcance de su investigación.
Lo fundamental de la tesis es que nos permite hacer una observación al proceso de la manufactura en Colombia desde un punto de vista en el cual consideramos que el aporte de la manufactura para el crecimiento es decisivo, en la medida que la manufactura en donde es más fácil innovar y en la manufactura es más fácil que una unidad de valor agregado aporte al crecimiento. Desde ese punto de vista, esta mirada a la economía colombiana esperamos que aporte en la medida que pueda dar visos para una política pública en la cual el modelo de desarrollo se centre en el sector industrial y deje de lado la política de subsidiar las grandes producciones únicamente de transformación de productos agroindustriales o del sector minero energético.
Un trabajo de grado meritorio es un aporte académico para la disciplina que así lo distingue, y también un insumo para que los individuos continúen desarrollando conocimientos universales válidos, esos que invitan a nuevas investigaciones y que se nutren de expectativas y motivaciones personales.
Creo que en esencia es el reconocimiento a una mirada atrevida a la economía, en el sentido que podríamos haber hecho un trabajo técnico limitado desde el punto de vista de los datos y hubiésemos encontrado unos resultados interesantes, pero el atrevernos a plantear una mirada heterodoxa, una mirada que cuestionara el problema del mercado y el problema de las fuerzas del mercado como garantía del progreso económico, los autores y los lectores de la tesis consideraron que ese atrevimiento desde el punto de vista teórico, si bien fue arriesgado, pues arrojó unos frutos interesantes en la medida que permite ver la economía desde un aspecto diferente al que tradicionalmente la ciencia económica lo venía haciendo.
Respuestas por escrito. Preguntas académicas, tesis de grado.